Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
A medida que se acercan las próximas elecciones federales australianas de 2025, un importante porcentaje de los votantes corresponderá a jóvenes que pertenecen a la generación Z, es decir, personas nacidas entre mediados de la década de 1990 y finales de la década del 2000. Y por primera vez en la historia de Australia, los votantes de la generación Z y los millennials superarán a los electores de la generación de los baby boomers, es decir, aquellos mayores de 60 años. Esto podría tener un impacto importante en la elección de nuestros futuros representantes. La generación Z se caracteriza por tener una relación más fluida con la tecnología, por lo que las redes sociales, por ejemplo, influyen de manera importante en sus decisiones políticas, tal como lo demostraron informes realizados este año por el National Center for Social Research y también por la plataforma EduBirdie en Estados Unidos. Esta generación también se caracteriza por su gran activismo político, su preocupación por el futuro, las consecuencias del cambio climático y su escepticismo respecto a los sistemas políticos tradicionales. Claudio Vázquez entrevistó al politólogo de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez Sicoma, quien nos habla de la entrada de esta generación al sistema electoral.
Buenos días a todos y todas. Lo que sabemos es que tradicionalmente las generaciones anteriores, los millennials, por ejemplo, han estado, por tradición, han participado menos. Sabemos dos cosas de la investigación que se ha hecho tradicionalmente en los últimos años. Una es que los jóvenes suelen participar menos en política que los no jóvenes, ¿no? Pero luego además sabemos, y lo curioso de esta generación, la generación Z, es que parece que están participando más que las generaciones anteriores, como los millennials o los X, ¿no? O sea, y eso es un poco lo diferente de esta generación. Ahora, ¿qué puede haber afectado a eso? ¿Qué puede haber eventos? Bueno, ¿qué elementos pueden haber sido? Es como la cuestión para investigar. Pero obviamente pues hay experiencias vitales que seguramente les ha afectado de forma distinta que a otras generaciones, claro. Por ejemplo, la pandemia.
Y Ferran, claro, tú estás mencionando, por ejemplo, la pandemia, pero uno ve también que muchos jóvenes no se están movilizando por temas relacionados, por ejemplo, con el cambio climático o el futuro, digamos, que a ellos les espera más que nada porque son los más jóvenes. Y muchas veces, o pareciera que están un poco decepcionados de la política en general. Sabemos que la política abarca muchas cosas, pero me refiero más bien al sistema político y a los representantes, ¿no? Y muchos de ellos también se organizan por sí mismos, ¿no? En grupos por fuera, como outsider de la política. ¿Tú crees que también ellos están viendo que quizás también hay estas posibilidades de participar tanto en el sistema formal como también quizás de otras maneras en otras instancias colectivas, quizás con gente de su misma generación para intentar cambiar las cosas?
La cuestión, lo que tú haces, la pregunta es política institucional o no es política institucional, ¿no? Y es verdad que los más jóvenes pues participan en política no institucional en mayores grados que los menos jóvenes. Entonces sí vemos eso. Mi única cuestión ahí sería que, claro, no participar en política institucional te pone en una desventaja, ¿no? También es cierto que muchos jóvenes entran en política no institucional precisamente por lo que tú dices, para aumentar para encontrarse con más gente que piensan de forma parecida, ¿no? Y también es verdad que la forma institucional de hacer política en democracias es a través de los partidos políticos, y los partidos políticos pues tienen varios problemas, y uno de ellos obviamente es atraer a chavales o a gente más joven.
Y Ferran, bueno, en este tiempo que estamos viviendo, tal vez, vemos más que nunca cómo los jóvenes piensan, los escuchamos, percibimos cuáles son sus interrogantes, sus dudas, también cómo se manifiestan a través de las redes sociales y posiblemente este, digamos, poder que tienen a través de estos medios de comunicación, de expresión, medios sociales, les sirve también, como digo, más que nunca antes podemos escucharlos y tienen cierto poder también. ¿Tú crees que la política tradicional se está dando cuenta también que hoy con estos, bueno, las redes sociales que manejan principalmente gente joven, obviamente tienen una mayor influencia y son más importantes en el sistema político en general porque participan más, porque se manifiestan más también los jóvenes hoy?
Sí, la pregunta es muy interesante, pero hay varios niveles, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo participar en un país con voto obligatorio como aquí que en un país con voto voluntario, ¿no? Aquí, por ejemplo, con voto obligatorio, en las últimas elecciones aquí a Queensland, por ejemplo, al Parlamento de Queensland, los dos candidatos pues hacían reels, tenían sus cuentas activas en todas las redes sociales, iban haciendo de forma diaria intervenciones, ¿sabes? Otra cosa es cuál era el engagement, ¿no? Pero el anterior premier, Stephen Miles, todo el mundo acosta un consenso general en decir que hizo una buena campaña orientada en ese sentido, ¿no? O sea, que quiere decir que los políticos, en cierta medida, muchos de ellos están atentos y no puedes obviar lo importante aquí en un sistema cuando el voto obligatorio no se puede obviar a ese porcentaje de la población, ¿no? Simplemente porque tienen que hacerlo, es su deber y tienen que votar, aunque lo hagan en menor medida por, bueno, por cuestiones de registro y tal. Pero ahí está el caso, ¿no? En sistemas voluntarios la cuestión es más compleja, ¿no? Y ahí es cómo llegar o cómo intentar llegar. Pero hay que diferenciar también, no todos los jóvenes son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, asumir que toda la juventud es un bloque monolítico es un supuesto un poco heroico, en el sentido de que, bueno, pues tienes muchas diferencias de renta, por ejemplo, pero también de recursos que no son renta, ¿no? Pues recursos educativos o tiempo disponible. Y ahí, pues, no todos participan de la misma manera, ¿no? Entonces, hay que saber si es verdad que las redes sociales son un factor, son un elemento a considerar, pero no es el único elemento, ¿no? Y que sí es cierto que muchos están muy metidos, pero que no todos están ahí. Entonces, la cuestión es cómo llegas al conjunto, ¿no? No solo a los que están más engaged en ese sentido.
Y Ferran, bueno, tú también estás tratando el tema de la abstención, ¿no? De las personas que se abstienen de votar y generalmente la idea, ¿no? Que uno tiene es porque se abstienen porque están decepcionados, ¿no? Del sistema. Pero ¿es así? ¿Qué otras razones pueden haber detrás de una abstención?
Pues mira, esto lo hemos preguntado y la gente que, o sea, que se abstuvo principalmente, y aquí es lo que hacemos, nosotros hacemos una diferencia entre gente que se abstiene, o sea, que está en el registro, pero que ese día dice que no vota, y luego la gente que está registrada o que no se registra, y eso es muy difícil de conseguir, ¿sabes? Porque aquí en Australia el registro recae en el individuo. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando, por cierto, que ha conseguido la nacionalidad recientemente y no le han registrado en la comisión electoral, tiene que hacerlo, ¿vale? Pero entonces lo que vemos entre aquellos que están, entre los que se abstienen en nuestra encuesta, pues tenemos un grupo de gente que nos dice que no está interesada en política, que es más o menos un grupo de gente que no está interesado, que piensa que su voto no hace diferencia o que no hay ningún partido que le interese, y esos más o menos son un 45%, ¿vale? Un 10% nos dice que no le importaba que le pusieran una multa, y luego tengo mis favoritos, que son los que me dicen que son como mis estudiantes cuando dicen que estaban enfermos el día del examen, ¿no? Pues que son los que están enfermos el día de la elección, que es un 22%. Entonces, ¿ves? Eso es lo que hemos encontrado en la encuesta. Nuestra encuesta ofrece opciones. Entonces, quiero decir que pueden haber otras razones por las cuales la gente decida no ir a votar en ese día, pero, bueno, hicimos un análisis de que era lo mejor y, pues, damos por ofrecer posibilidades de respuesta, y eso es lo que nos sale. No, y en cambio, con la gente que no está registrada, la cuestión es que lo que nos sale es que sí hay un 20-tantos% que dicen que no está interesada, pero luego tenemos un montón de gente que no sabía, que nos dice que no sabía cómo registrarse, lo cual es curioso. Y eso ahí sí se puede trabajar muy bien con, ¿sabes? Porque tienes un montón de gente ahí que si dice que no sabe, pues tienes que enseñarle, básicamente.
Justamente sobre eso, Ferran, porque me imagino que mucha de esta gente que entra al sistema político tal vez son inmigrantes nuevos australianos, sí, nuevos ciudadanos, entonces sí, tal vez el trabajo de difusión, ¿no? De información, de hacerles saber que tienen que registrarse para participar electoralmente y que aquí el sistema es obligatorio, tal vez no está funcionando. ¿Sería eso uno de los problemas, que no estamos llegando a todas las personas con esta información?
Hombre, yo que digo que si, por ejemplo, de la gente que tenemos nosotros que no están registrados, casi un 30% nos dice que o no sabía que tenía que hacerlo o no sabía cómo hacerlo. Bueno, pues ahí sí tienes que trabajar, ¿no? Y ahí tienes una oportunidad clara. Y es verdad lo que tú dices, lo que tú apuntas, que muchos de ellos, y eso sí lo he mirado porque lo hemos analizado de arriba y por todos lados, que muchos de ellos no han nacido en Australia. ¿sabes? Entonces es precisamente justo lo que apuntabas, ¿no? Gente que a lo mejor a chavales, más gente más joven que acaba de conseguir la nacionalidad y que afortunadamente, bueno, esperamos que a lo mejor en el corto o medio plazo pues entren en el registro, porque si no, pues tenemos un problema.
Y Ferran, para finalizar, quiero hablar un poco de un tema que hemos tocado anteriormente, pero que tiene que ver con el sistema electoral aquí en Australia, que es obligatorio, a diferencia de algunos otros países donde es voluntario. Y a partir de estas investigaciones y estudios que están realizando ustedes, te quiero pedir una opinión, que quizás no es necesario que te dirimas por uno o por otro tan firmemente, pero ¿cuál sistema finalmente puede ser el mejor? ¿O es adaptable a cada país y a cada realidad, a cada idiosincrasia más bien, el sistema obligatorio o el sistema voluntario? ¿Tiene alguna ventaja alguno de ellos como para elegirlo frente al otro?
Yo creo que, o sea, tenemos que observar, ¿no? Si es obligatorio o no es obligatorio. Yo creo que hay que diferenciar muy claro. Y luego hay que tener en cuenta el sistema electoral per se, que es la fórmula o el tipo de sistema que se utiliza, que eso es otra, que eso es otro pescado a analizar, ¿no? Pero si tú a mí me preguntas, yo creo que el sistema que tenemos en Australia es el adecuado, porque tenemos que recordar dos cosas. Una, el individuo está obligado, forzado a presentarse. Tú puedes poner lo que quieras en el ballot. Tú no tienes por qué votarme al partido A, B o C. Tú simplemente puedes depositar tu papeleta en blanco o no depositar la papeleta. Lo que necesitamos es que te cumplas tu cometido como ciudadano. Entonces, eso es bueno y eso es positivo por varias razones. Una, porque sabes qué es lo que la gente piensa. Obviamente, cualquier gobierno que salga, pues sale con mayor legitimidad, ¿no? Todo el mundo considera que si a un partido le ha votado o a un candidato le ha votado el 20%, no es lo mismo que si te han votado el 45% o que si te ha votado el 50%, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Dos, sabemos o tenemos la sensación de que en sistemas compartidos, en sistemas obligatorios, de voto obligatorio, el sistema electoral se tiende a moderar un poquito más, ¿vale? Tenemos menos posibilidades de tener opciones más radicales. No quiere decir que eso no vayan a suceder, sino simplemente como todo el mundo se tiene que presentar, los partidos pues tienen que hacer atractivos pues para intentar hacerse atractivos para una gran proporción de la población, ¿no? Y eso es interesante. Te lo voy a poner de otra manera, dicho de otro modo. Tú aquí con un 17, con un 20% de los votos difícilmente puedes ganar una elección, ¿vale? En otros países con un 24 o un 25% puede ser el presidente del gobierno. Eso aquí no puede suceder. Y eso es positivo, a mi modo de ver.
Ferran Martínez Icoma, politólogo de la Universidad de Griffith, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
A vosotros, como siempre, un gusto.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.